revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 290 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javi. Es un placer volver a saludar a nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik de Moscú, de parte de quien les habla Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, el 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, por decisión de la ONU aprobada en diciembre de 1994. Si hablamos de las fiestas nacionales, podemos destacar que la República de Islandia celebra su fiesta nacional en homenaje a la obtención de la independencia de Dinamarca el 17 de junio de 1944. El Salvador, Guatemala y Costa Rica celebran el 17 de junio, el Día del Padre. Y entre acontecimientos relevantes, conviene recordar que un día como este, pero de 1886, la Estatua de la Libertad llegó al puerto de Nueva York procedente de Europa. Es que el monumento llegó a Nueva York el 17 de junio del año mencionado a bordo de la fragata francesa y recibió una acogida triunfal por parte de los neoyorquinos. Para hacer posible la travesía por el Atlántico, la estatua fue desmantelada en 350 piezas divididas en 214 cajas, teniendo en cuenta que el brazo derecho y su llama estaban ya presentes en suelo estadounidense. Es que, Javi, bueno, se puede contar esta historia muy interesante, toda una saga de cómo fue edificada esta estatua que ahora simboliza la ciudad de Nueva York. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile. Y quiero resaltar que hace 20 años, el 17 de junio de 2002, la banda británica Oasis lanzó el segundo sencillo Stop Crying Your Heart Out de su quinto álbum de estudio Hidden Chemistry. El tema fue un éxito a nivel mundial que hizo que Oasis arrasara en las listas de medio mundo. Y tras escuchar este fragmento del grupo Oasis, Javi, yo creo que nada nos impide ya pasar a los contenidos de esta edición.
Así es, Víctor, comenzamos con el programa.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que Occidente se equivocó en su política antirrusa, también en el tema de Ucrania. En Sudamérica germina un foro alternativo a la Cumbre de las Américas. Gracias al ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se supo que el conseguidor o fontanero de la familia Biden es el tío James Biden. Periodistas de Brasil sobre agresión de OTAN contra Rusia. Podemos ser los próximos. Otanismo, grave enfermedad que amenaza a toda España. Cantante colombiano descifra naturaleza del gobierno de Iván Duque.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso este viernes en la sesión plenaria del 25º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el que abordó diversas cuestiones del desarrollo económico de Rusia, así como de la situación mundial. De todos los temas, Javi, que el líder ruso abordó en su intervención, yo propongo empezar con Ucrania. Para Occidente, la operación militar especial rusa en Ucrania se convirtió en una excusa para culparles a otros de sus propios problemas, declaró Vladimir Putin.
Para ellos, países de Occidente, el inicio de nuestra operación militar especial en Donbass se convirtió en un salvavidas que les permite culparles a otros de sus propios errores, en este caso a Rusia. Putin subrayó que la operación militar rusa no es la causa primordial de los problemas a los que se enfrenta el mundo ahora. El aumento actual de los precios, la inflación, los problemas relacionados con los alimentos, combustibles, gasolina y con el sector energético en general son el resultado de errores sistemáticos en la política económica de la actual administración estadounidense y de la burocracia europea, expresó el presidente.
El mandatario ruso subrayó que la decisión de lanzar una operación militar especial en Ucrania fue difícil, pero necesaria.
Occidente se ha negado categóricamente a cumplir con su compromiso anterior. Resultó simplemente imposible lograr cualquier nuevo acuerdo con ellos. En esta situación, en el contexto de los riesgos y amenazas crecientes para nosotros, la decisión de Rusia de llevar a cabo una operación militar especial fue forzada, difícil, pero necesaria. Esta decisión se ha tomado para defender a la población de Rusia y Donbass de las acciones de Kiev.
El presidente ruso reconoció que la operación militar rusa en Ucrania sí que tuvo un cierto efecto en la situación global, pero no tanto. La raíz radica precisamente en esto, en su política económica errónea, recalcó el mandatario. Esta política económica errónea de Occidente comprende las sanciones sin precedentes que Estados Unidos y sus aliados, en primer término los europeos, impusieron a Rusia, ¿verdad, Javi? La guerra relámpago económica lanzada contra Rusia no tenía probabilidades de culminar con éxito, declaró el presidente Putin.
Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех.
El blitzkrieg económico lanzado contra Rusia desde su inicio mismo no tenía la probabilidad de culminar con éxito, pues es sabido que las sanciones son arma de doble filo. La práctica de los últimos años lo ha confirmado. Las sanciones occidentales tienen por base la tesis falsa de que Rusia es vulnerable y no soberana en el aspecto económico. Occidente creyó en el mito de que las posiciones de Rusia en la economía y el comercio mundial son flojas.
En este contexto, Putin afirmó que la Unión Europea está perdiendo la competitividad debido a las sanciones impuestas a Rusia.
Entre las graves consecuencias a largo plazo de las sanciones figura el aumento de los gastos de las empresas europeas. La pérdida por ellos del mercado ruso, el resultado aquí es obvio, la pérdida de la competitividad global y una desaceleración sistemática en el crecimiento de la economía europea. El líder ruso indicó que, según las estimaciones de expertos, las pérdidas directas de la Unión Europea relacionadas con la fiebre de las sanciones podrían superar los 400.000 millones de dólares. Es el precio de las decisiones divorciadas de la realidad y contrarias al sentido común. Estos costes corren directamente a cargo de la población y las empresas de la Unión Europea, señaló.
En cuanto a la inflación en los países de la eurozona, Vladimir Putin dijo que en algunos de ellos este indicador ya alcanza un 20%, mientras en Rusia se sitúa en un 16,7% en términos anuales, la cifra que, según el presidente, es bastante alta y debe bajarse. El líder ruso apuntó que los políticos europeos empeoran la situación económica de Europa con sus propias manos.
Vemos cómo se han agravado los problemas sociales y económicos en Europa y Estados Unidos, cómo está aumentando el costo de los bienes, los alimentos, la electricidad y el combustible para automóviles, resaltó. En este contexto señaló que el aumento de los precios, en particular, se debe a la política energética fallida y la apuesta de los países europeos por las fuentes de energía renovables.
Prosiguiendo con el tema europeo, el líder ruso advirtió que la situación actual en el viejo continente provoca el ascenso de los radicales y los populistas.
Las elecciones en Europa parecen una cortina de humo porque se suceden en el poder partidos políticos parecidos, como gemelos. Pero no cambia nada, los intereses ciudadanos y de las empresas nacionales son arrinconados al fondo, a la periferia. Este alejamiento de la realidad llevará inevitablemente al ascenso del populismo y de las corrientes radicales. Esa situación, auguró, llevará a transformaciones socioeconómicas serias en el continente europeo y en un futuro a un cambio de las élites.
Putin alertó también que la Unión Europea perdió su soberanía política con unas élites burocráticas que siguen dictados ajenos, causando daño a su propia población. La actual cúpula de Bruselas, remarcó, no ha podido ocultar su avasallamiento con toda esa narrativa de los supuestos costos admisibles de la pseudo-unidad. Al mismo tiempo, Vladimir Putin aseguró que Rusia estará abierta a la cooperación siempre y cuando haya igualdad de condiciones.
Lo primero es la apertura. Un Estado verdaderamente soberano siempre está decidido a tener una asociación igualitaria, a contribuir al desarrollo global. El mandatario aseguró que Moscú cooperará con las empresas occidentales que continúan trabajando con éxito en el mercado ruso y recordó que todos los que siguen colaborando con Rusia están presionados por Estados Unidos y Europa. A veces incluso se llega a las amenazas directas. Sin embargo, estos chantajes significan poco cuando se trata de países dirigidos por verdaderos líderes que entienden claramente dónde están los intereses de los demás y dónde los nacionales, los propios y los de su pueblo, enfatizó el jefe de Estado.
Además, Putin subrayó que Rusia buscará el liderazgo en las esferas humanitarias, culturales y deportivas y aseguró que nunca seguirá el camino del autoaislamiento. Y en el contexto del liderazgo, cabe señalar que de cara a la crisis global de alimentos, Putin aseguró que Rusia es capaz de aumentar significativamente las exportaciones de alimentos y fertilizantes.
Rusia, al garantizar la seguridad alimentaria interna y al cubrir su mercado interno, es capaz de aumentar significativamente las exportaciones de alimentos y fertilizantes. En particular, Putin destacó que las exportaciones de grano ruso pueden superar los 50 millones de toneladas, pero indicó que los suministros serán dirigidos a los países más vulnerables a la crisis alimentaria. En primer lugar, se trata de los países africanos y de la región de Oriente Medio, precisó. En este contexto, saludó la apertura de la ONU a un diálogo sobre la crisis alimentaria, precisando que se puede debatir el establecimiento de condiciones normales logísticas, financieras y de transporte para las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.
El presidente reiteró que el bloqueo del trabajo de las empresas y de la logística de suministros de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con llevar una hambruna a los países pobres, lo que estará enteramente en la conciencia de las administraciones estadounidenses y europeas. Y al final de su discurso, el presidente ruso Vladimir Putin instó a otros estados a sentir el aliento de la época y a cambiar, y aseguró que Rusia entra en la nueva era como un país independiente y poderoso.
Es necesario esforzarse por avanzar, cambiar, sentir el aliento de la época y mostrar la voluntad y la decisión nacionales para hacerlo. Rusia está entrando en la nueva era como un poderoso país soberano. No cabe duda que aprovecharemos las nuevas oportunidades colosales que nos abre este tiempo y seremos aún más fuertes. Las reglas del nuevo orden mundial serán establecidas por estados soberanos fuertes que no siguen una trayectoria trazada por alguien. Solo los estados fuertes y soberanos podrán decir su palabra en este orden mundial que vuelve a nacer o estarán condenados a convertirse o seguir siendo una colonia sin ningún derecho. Por supuesto, la formación y el nacimiento de un nuevo orden mundial es un proceso difícil. Todavía nos enfrentamos a muchos desafíos, riesgos y factores que hoy son muy difíciles de imaginar y de predecir.
Y antes de dar por finalizado nuestro resumen de la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, añadiremos que en la misma participó en persona el presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, y también asistieron al evento con sus discursos por videoconferencia el mandatario de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el líder chino, Xi Jinping.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Se viene en América del Sur un foro que será alternativo a las cumbres oficiales de los mandatarios de aquel continente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Recientemente tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, que estuvo rodeada por la polémica desde bastante antes de su realización debido a que hubo ciertos países que estuvieron vetados de estar presentes allí, lo que provocó, por ejemplo, que el presidente de México, en una forma de protesta, decidiera no ir precisamente a esta Cumbre de las Américas. Para hablar sobre lo que ha ocurrido por allí y las conclusiones que se han sacado, estamos junto al consultor en Relaciones Internacionales y además profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Un gusto estar con ustedes.
Eduardo, ¿sí? ¿Qué conclusiones se han sacado de esta novena Cumbre de las Américas que tuvo lugar allí en Los Ángeles, en Estados Unidos?
Sí, yo creo que las Cumbres de las Américas, no es que las relativice, pero han perdido valor a lo largo de los tiempos. Debido a que, primeramente, si es de las Américas, tendrían que haber más presencia de todos los países latinoamericanos, más allá de las ideologías que primen o no, primero. Segundo, bueno, yo creo que hoy Estados Unidos, la Cumbre de las Américas está pensado desde mi punto de vista, desde un mundo unipolar, como que Estados Unidos es el único que puede convocar a una cumbre de Américas cuando su historia es más anglosajona que americana. Y convocarla desde el rol de superpotencia ya le queda grande, porque en un mundo multipolar en el cual vivimos y donde hay varios centros de poder, me parece un poco ambicioso la situación de convocar una Cumbre de las Américas. Si fuera verdaderamente Cumbre de las Américas, tendrían que estar todos los países de América Latina, pero no solo de los países de América Latina, sino en un mundo global como el que vivimos, estar presente países invitados y otros países. Algunos discursos que hubo me parecieron lastimosos porque abarcaron temas que no venían a las Américas, como el caso del conflicto de Rusia y Ucrania, en el cual se hicieron declaraciones para mí que no tienen nada que ver con la Cumbre de las Américas, ni mucho menos. Y después, en general, una pobreza intelectual bastante notoria. Amén que Estados Unidos tiene unos problemas internos que pareciera que no quiere ventilar, pero que existen, ¿no? Su economía en inflación, sus problemas serios que tienen. Y muchos de esos países que fueron, o representantes o presidentes, buscan el aval americano principalmente ante los organismos financieros internacionales. Entonces, ese es el quid de la cosa. Yo no sé si es una organización democrática, que para mí no lo es, sino es pareciera un foro de Davos pequeño en las Américas, ¿no? En cual no se han tomado tampoco grandes decisiones políticas, a mi entender.
Eduardo, se habla de que esta cumbre ha puesto de relieve las grandes diferencias que sufre el continente americano en materia de integración multilateral y su incapacidad para desarrollar una estrategia coordinada para propiciar un desarrollo y crecimiento comunes. De hecho, y tal como tú recién estabas mencionando justamente, se ha hablado más de las exclusiones de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la cumbre y de las notables ausencias de mandatarios, entre ellas la del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que de los acuerdos. Y es que tampoco han sido reseñables, con la excepción de la declaración de Los Ángeles para frenar la crisis migratoria del continente. ¿Qué significa esto, Eduardo, el hecho de que se hable poco de los acuerdos y se enfoque la atención en otras cosas que tal vez no es lo que se podría buscar en un tipo de cumbre como estas?
Claro, precisamente en una cumbre como esta habría que buscar la integración de los pueblos latinoamericanos principalmente, políticas de desarrollo, políticas de económico, cosas que estuvieron ausentes, y firmar tratados, más que nada que beneficien a América Latina, porque estas cumbres se han convertido en cumbres del poder financiero internacional, pero o directamente para ir a pedir favores, porque Estados Unidos puede abrir alguna puerta ante organismos financieros internacionales. Pero lo verdadero de una cumbre que englobe América sería buscar grandes acuerdos, que no los hubo para mí, entre todos los países intervinientes para una salida a la gran crisis. Porque esto hay que decirlo, que está viviendo el continente latinoamericano. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, para nombrar algunos, tienen grandes problemas De hecho, estos outsiders de políticas que han salido candidatos en las elecciones son respuestas a las crisis que están viviendo y que no se solucionan con la Cumbre de las Américas. Es decir, la Cumbre de las Américas se destacó más que nada por decir quiénes estaban ausentes, que, como tú has dicho, buscar acuerdos concretos de desarrollos entre los países participantes. Es que yo creo que entre los participantes tampoco hubo unos grandes acuerdos o acercamientos. Es decir, el objetivo de buscar un desarrollo sustentable, el tema que mucho se habla del cambio climático y de otras cuestiones, yo creo que estuvieron ausentes en la agenda. Y más que nada el desarrollo económico como, no digo un salvataje, pero sí una salida sustentable a los países latinoamericanos que después de esta pospandemia y toda la crisis que están sufriendo, no tienen salida. Amén que no hay que obviar la presión del poder financiero internacional que estuvo ausente este tema sobre los países latinoamericanos, que sigue existiendo.
Eduardo, a propósito de esta cumbre, ¿no?, de las Américas, que aparentemente ha sido mucho ruido y pocas nueces, dicho de forma coloquial, ¿no?, a la cual no se llega a grandes resoluciones para grandes problemas que puede estar enfrentando todo el continente americano. Tú eres protagonista de, digamos, una propuesta que se está trabajando en ella y que se podría presentar el próximo año, ¿verdad?
Sí, es una humilde propuesta, nada que ver con las grandes cumbres, ni mucho menos. Es gente de la sociedad civil, profesores, académicos, artistas, de querer armar un foro euroasiático para la América del Sur. Es decir, no mirar más el ombligo de ver que Estados Unidos es el que mueve el mundo, sino saber que estamos en un mundo multifacético, multipolar, donde está China, Rusia, India, por nombrar algunos, Turquía. Hay otras culturas, otros países, otras dinámicas en el cual nosotros los latinoamericanos también tendríamos que entrar en contacto. Y no solo en contacto, sino aprender, entrar en un proceso de aprendizaje y de intercambio con esas culturas. Yo creo que se acabó el pensar en un mundo unipolar y mucho menos Cumbre de Américas para solo el que maneja todo es un solo país, me parece. Ucoamericano también. Es decir, con las Américas, solo Estados Unidos como protagonista, suena que vamos todos por los intereses de Estados Unidos. Nuestro foro propone ser un foro amplio, que parece es América del Sur, no queremos de América, es mucho más grande, pero sí de las culturas euroasiáticas que están presentes en la América del Sur, ¿no? China, Rusia, vuelvo a repetir, la India, Turquía, incluso inmigraciones, gente que ha venido de esos países a estudiar acá. Y bueno, hacer una cosa plural, diversa, eso es lo que nos va a enriquecer a todos. Y saber que hay otras culturas que pueden llenar América Latina o América del Sur y no necesariamente tienen que estar estas grandes cumbres donde el protagonista es uno solo, ¿no? En lo nuestro es algo más sencillo, es un foro. Y en el foro, bueno, se va a hablar de distintos temas, arte, cultura, economía, porque la economía está cambiando, y para buenas y para malas para algunos, y el tema también geopolítico, cómo nos vamos a posicionar con los grandes temas. Es decir, como latinoamericanos no podemos ser siempre el furgón de cola y el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, tenemos que ubicarnos, tener decisiones geopolíticas autónomas de lo que está pasando en otros lugares. Entonces, esto es muy importante tratarse en el foro. De hecho, en el foro va a haber representantes del arte, la cultura y también especialistas en este nuevo mapa geopolítico que está surgiendo en el mundo y que no va a haber una sola potencia, como creen, por ejemplo, Estados Unidos, que pueda manejar el mundo. Y también tratar el tema, hablamos de euroasiático, porque Europa solo está pasando y va a pasar una crisis de aquellas, bastante serias, por eso hablamos de Asia, la importancia, por ejemplo, de países como la India, Turquía y ni hablar China, que son claves para un futuro desarrollo a nivel global, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
No hay por qué, ¿eh? Gracias a vos por tu espacio. Un abrazo grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y el tweet que traemos hoy tiene que ver con un tema que es de dominio público y tiene que ver con Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que no hemos tocado hasta el momento. El tweet es del usuario Guillermo Rocafort y dice: gracias al portátil de Hunter Biden, sabemos que el conseguidor o fontanero de la familia Biden es el tío James Biden. Van a tener que construir un presidio especial en Alaska para toda la familia. ¿Para cuándo la serie Family Biden en Netflix? La usuaria Eulate Brigitte, por ejemplo, reacciona a este tuit respondiendo: si todavía no han encarcelado a los Clinton, ni a los Bush, ni... puntos suspensivos. El tuit de Rocafort nos remite a una noticia publicada en el periódico The Epoch Times en español bajo el título «James Biden niega ser el reparador de la familia Biden tras aparecer en los correos de su sobrino Hunter». Nos metemos en el cuerpo de la noticia y comienza diciendo: aunque James Biden aparece de manera destacada en los correos electrónicos con su sobrino Hunter Biden, el hermano del presidente niega con vehemencia que él sea el reparador de la familia en una rara entrevista que concedió a The Washington Post. James Biden apareció en varias ocasiones en correos electrónicos que provenían de una computadora portátil de Hunter Biden y algunos especularon que ayudó a organizar los negocios de los Biden en el extranjero, incluyendo en China y Ucrania. En un intento de refutar esas acusaciones, Biden dijo al Post: soy el tipo que ayuda en todo. Cuando se trata de mi familia, trato de brindar el mayor apoyo posible. Pero agregó en la rara entrevista, como dice esta noticia publicada por The Epoch Times, que esta noción de el reparador o cualquier referencia que tenga una connotación negativa es ofensiva. La noción de que soy una figura del inframundo y soy un reparador o un limpiador o soy el esto o aquello, soy un miembro de la familia muy preocupado que trata de proteger a mi familia en todas las formas que puede de una manera muy ética, dijo James Biden al medio. Esto se produce mientras el senador Chuck Grassley de Iowa, que ha estado investigando y haciendo una crónica de los tratos comerciales de la familia Biden durante años, dijo recientemente a CBS News que James Biden recibió $65,000 en pagos mensuales de un grupo de consultoría financiado por China en 2018. Tal acuerdo, dijo Grassley, es muy preocupante y debe ser investigado más a fondo. Tenemos personas con el nombre de Biden tratando con empresarios chinos que tienen una relación con el Partido Comunista Chino. Creo que James Biden tuvo mucho que ver con esto, dijo Grassley. Hace varias semanas, el representante James Comer, del Partido Republicano por Kentucky, miembro del alto rango del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, envió cartas a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a 13 bancos mientras solicitaba registros financieros y documentos relacionados con Hunter Biden, James Biden, así como con sus socios comerciales, Eric Schwerin y Devon Archer, entre otros. Estamos investigando los tratos comerciales nacionales e internacionales del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, y otros asociados y miembros de la familia Biden para determinar si estas actividades comprometen la seguridad nacional de Estados Unidos y la capacidad del presidente Biden para liderar con imparcialidad, escribió Comer en sus cartas. Una citación del gran jurado había revelado que los fiscales federales obligaron a los bancos a compartir los registros financieros de Hunter Biden y el hermano del presidente James Biden. La madre de uno de los hijos de Hunter Biden también indicó que testificó después de recibir una citación. James y Hunter Biden han sido socios comerciales en varios acuerdos diferentes y los críticos acusan a James Biden de usar su apellido para generar más negocios. Tony Bobulinski, destinatario de un correo electrónico publicado en octubre de 2020 por el New York Post, confirmó a los medios de comunicación en ese momento que un correo electrónico proveniente de la computadora portátil en el que se hablaba de acuerdos comerciales con una empresa energética china que el entonces candidato Joe Biden era el hombre importante al que se hacía referencia en el correo electrónico y que Jim es James Biden, el hermano del ex vicepresidente, actual presidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La batalla crucial entre las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos y sus aliados y la esperanza de un mundo multipolar. Es lo que se decide en esos momentos en el este de Europa, escenario de la operación especial militar rusa frente a la expansión de la OTAN. Lo sostienen los periodistas brasileños Eduardo Vasco y Rafael Dantas. Ante un bloqueo informativo inédito en Occidente destinado a que no se sepa la verdad sobre el conflicto de Ucrania, ambos comunicadores se desplazaron a Rusia y visitaron Donbass para transmitir los acontecimientos en primera persona para el diario Causa Operaria, perteneciente al homónimo partido político del gigante latinoamericano. Una comisión de servicio que comenzó el pasado mes de abril y sirvió para recolectar material exclusivo que deja en nada la narrativa de la prensa dominante, tanto sobre las causas que obligaron a Rusia a intervenir en Ucrania, como también sobre lo que ocurre en el terreno de los combates, entre otros testimonios recolectados por los periodistas que atendieron en Moscú a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La cuestión de ver con nuestros propios ojos es que no hay que pegar y colar, copiar y pegar, que reflita, que transparezca lo que de hecho está pasando. Porque lo que la prensa internacional muestra de Rusia son en su conjunto una propaganda de guerra, un conjunto de artículos, un conjunto de mentiras que dicen que Rusia está promoviendo una agresión. Pero solo por decir que Rusia es el agresor, tendría que mostrar quién son los que están siendo agredidos y lo que pasa en el local. Esto no se ve en lugar algún, no se ve en lugar ningún. No sé si quieres.
Y también en Brasil, como en todo el mundo casi, hay un bloqueo informativo muy grande. Lo que se dice en todos los medios pequeños y grandes de Brasil es lo que ha dicho Rafael, que Rusia es agresor. Y todas las informaciones vienen de una media docena de agencias de noticias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España y Alemania. Es todo lo mismo contenido en todo el mundo. Los periódicos de Brasil solamente colan eso. Si abre un periódico, abre un canal de YouTube, una radio, están diciendo exactamente la misma cosa. ¿Cómo puede ser una guerra, una cosa tan importante como dicen, y que solo hay eso, no hay un otro lado? Siempre supimos que Rusia es perseguida en los medios de comunicación. Entonces, tenemos fuentes como Sputnik, como RT, pero son pocos. Y en este caso de un gran bloqueo también en las informaciones que vienen de Rusia, tenemos la necesidad de escuchar nosotros mismos. Y también porque mismo con algunas otras fuentes que existen, queremos también un material exclusivo para que nuestro público sepa más allá también. Porque quizá la gente que nos informa desde fuera, mismo con un punto de vista que nosotros respetamos, a veces nuestro público quiere también saber algunas cositas más. Entonces, la cuestión de ir a oír a la gente en Donbass, a los militares también, y decir a nuestro público lo que nosotros hemos visto es diferente también. Por eso que fuimos enviados a Rusia y también a Donbass.
Sí, entonces justamente sobre el material exclusivo, yo entiendo que es un tema amplio, ustedes vieron muchas cosas, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que ustedes visitaron en lo esencial, ¿no? Entonces, ustedes primero llegaron a Moscú, por lo que entiendo, aterrizaron aquí justamente. Y de aquí, desde Rusia, desde Moscú, empezó su viaje. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos principales de su viaje, ¿no? Y para no robarles, digamos, mucho tiempo, además que es un tema amplio, ¿no? Sobre lo que vieron ustedes, es decir, lo esencial y cuál, así diríamos, fue su mayor descubrimiento. ¿Qué es lo que ustedes vieron aquí? Así diríamos, ¿qué es lo que no les mostraban los medios? O quizás lo que ustedes descubrieron aquí, resulta que todo lo que se les decía era cierto. Entonces, esta sería mi pregunta.
En primer lugar, el apoyo de la población a lo que hace Rusia, a la operación especial. Pudimos ver desde que llegamos a Moscú, en Rostov-na-Don, que la población tiene una muy gran comprensión de la importancia de lo que están haciendo, de la importancia de la operación especial, y que esto es algo que puede parecer raro, pero no se entiende en Brasil. No se sabe qué piensan las personas cuando el gobierno empieza a combatir el nazifascismo que está a las puertas de su casa. Entonces, esa es la primera parte de ver cómo en Rusia hay una conciencia de la importancia de esta pelea. Esto ha sido muy importante. En una segunda parte de la viaje, cuando estuvimos en Donbass, cuando estuvimos en Lugansk, pudimos ver la destrucción causada por los ucranianos, los ataques a hospitales, a escuelas, a los barrios populares, a las casas, todo eso, la destrucción causada por uno de los batallones que la prensa internacional dice nacionalista, pero que no están defendiendo ninguna nacionalidad, están atacando al pueblo. Esto pudimos ver con muy clareza. Y además de eso, en la República Popular de Lugansk, pudimos ver algo que muy pocas personas en Brasil siquiera piensan que puede existir algo como eso. Una república que se apoya en el pueblo realmente, que no se trata de un aparato burocrático a servicio de grandes empresas, de los bancos, no, que es un gobierno que responde directamente a los anseos del pueblo y que en este momento todo el pueblo está movilizado para luchar contra el fascismo. Esto es algo rarísimo que pudimos ver y que es, creo, lo que fue más importante para mostrar al pueblo en Brasil, que hay un pueblo que lucha en este momento, que es consciente de la importancia de su lucha, de en contra quién están luchando y por qué. Creo que eso ha sido alguna de las cosas más importantes.
Y también pasamos 2 semanas en la República Popular de Lugansk. Fuimos a Lubiezhne también. Allá acompañamos el envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de la LNR. Y vimos también a la gente en los predios destruidos, uno que vivía 50 personas y no había luz, no había agua, no había gas, y solamente quien los ayudaba era el gobierno de Lugansk. También sabemos que Rusia envía casi todo día ayuda humanitaria, pero la ONU, la Cruz Roja no envían nada a esa gente. Son necesitados, ellos necesitan. ¿Dónde están los organismos internacionales que dicen defender los derechos humanos? No están allá. Y también vimos en Popasnaya, una ciudad completamente destruida. No había nadie ni nada en Popasnaya, solamente destrucción. Y sabemos, conversamos con la gente allá en esas 2 ciudades y nos dijeron que fueron los bombardeos de Ucrania y también en algunos casos que son bombardeos de la milicia popular o de Rusia, es porque los ucranianos utilizan aquellos hospitales y la gente como escudos humanos. Entonces se esconden atrás en edificios civiles, no militares, para que se destruyan a ellos, ¿no? Es una cobardía. Y una cosa también muy, muy interesante, conversamos con muchos milicianos de Lugansk, con voluntarios rusos, y hicimos amistad con ellos. Y conversamos acerca de sus vidas, sus opiniones, y yo puedo decir que los milicianos, los voluntarios rusos son verdaderos antifascistas. Cantamos juntos la Internacional, cantamos juntos Bandera Rosa con algunos de ellos, y realmente una cosa que creo que no hay en ningún otro país del mundo casi, con tantos militares, tantos soldados voluntarios con un espíritu antifascista y antiimperialista. Y eso es el espíritu del pueblo ruso también, que conversamos con todos. Y si también hay un pueblo, los medios del occidente dicen que los rusos les gusta la guerra porque siempre estuvieron en la guerra, quieren conquistar. Esto es justamente lo contrario. Los rusos son el pueblo que más ama la paz porque ha estado tantos siglos en guerra, y la más destructiva de ellas, la Gran Guerra Patria, que mató 27 millones de rusos. Y ustedes lo sienten eso hasta el día de hoy. Hasta los niños sienten eso, y eso vimos en todas las calles, en todas las ciudades, memoriales, respeto de eso. Entonces, también lo que yo no pensaba que era así, pero si podemos decir que hay un pueblo que quiere la paz en este mundo es el pueblo ruso. Entonces esa es una injusticia muy grande que están haciendo con ustedes, hablando que quieren la guerra y quieren matar a los ucranianos, no, por lo contrario.
Sí, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final de esa entrevista. Dos preguntas quisiera hacerle más, porque ustedes vinieron desde muy lejos realmente, incluso desde otro continente, ¿no? Ya explicaron, ya sus respuestas, yo creo que ya son respuesta en parte a la pregunta que quiero hacerle, no obstante, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender, sí, lo que ocurre? Porque puede parecerse, parece a mí, sí, por parte, por ejemplo, de algunas personas, en este caso en América Latina, que ocurra ya algo en Europa, que algún conflicto, Ucrania, ni siquiera a veces yo noto, algunas personas se dan cuenta cómo pronunciar bien la palabra Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante venir desde muy lejos y entender qué es lo que ocurre?
Porque podremos ser los próximos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Haber destruido la economía española le pareció insuficiente al presidente del gobierno de la Nación Ibérica. Todo apunta que el gran objetivo que se plantea el señor Pedro Sánchez es destruir el país como tal. Un riesgo que está creando con sus propias manos al haber convertido a Madrid, sede de la próxima cumbre de la OTAN, en uno de los protagonistas de la estrategia militar antirrusa de la Alianza Atlántica, Víctor.
Así se desprende, Javi, de una entrevista del analista político y ex eurodiputado español Javier Couso con el portal Cuba Debate, donde denuncia, entre otros planteamientos, que a la población española se le ocultan los riesgos que supone para su propia seguridad la activa participación de su país en lo que se ha convertido en una auténtica guerra contra Rusia por parte de la OTAN y la Unión Europea, tratándose de los suministros de armamento pesado al ejército ucraniano, que además tiene en su estructura militar más de 100.000 neonazis.
La población española no sabe las bases que tenemos aquí. Nosotros tenemos un centro combinado de la OTAN en Torrejón, tenemos la escuela de pilotos en Vétera, fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN, además de las bases de utilización eufemísticamente llamadas conjuntas de Rota y Morón. Además, en Rota está la Aegis Naval, es decir, el sistema antimisiles, en su parte naval. El resto está en Rumanía y en Polonia, y la población española no es consciente de que seríamos uno de los primeros objetivos si hay una escalada nuclear, sobre todo si no se limitara a una escalada nuclear limitada, valga la redundancia, en la primera fase, en la segunda fase o en la tercera, ya se bombardearía con misiles nucleares estas bases, con lo cual afectaría a la población española, sostiene Couso.
Además menciona el despliegue de las fuerzas españolas terrestre y aéreo en los países bálticos, con unidades militares españolas, así como la participación de la nación ibérica en toda la proyección naval hacia el Mar Negro, con la segunda agrupación de la OTAN. Por lo tanto, estamos inmersos en una política agresiva hacia Rusia, que ya nos costó con las primeras sanciones perder 40.000 puestos de trabajo en el área mediterránea, con las exportaciones de cítricos que se dejaron de comprar, y eso nunca se le cuenta a la ciudadanía española, constata el experto.
Una ciudadanía, Víctor, que según sus palabras ha sido bombardeada sistemáticamente con que los rusos son malos, malísimos. En este contexto, subraya que, teniendo 53 años, nunca había visto esta unanimidad en la desinformación, porque se han convertido, la mayoría, la práctica totalidad de los medios, incluso esos medios que se denominan progresistas, en parte de la propaganda de guerra ucraniana o de los servicios de inteligencia anglosajones, tanto británicos como estadounidenses.
El experto añade que no se puede hablar deontológicamente de que los medios están ejerciendo periodismo, porque no hay diversidad en las fuentes y se remiten a contar lo que dice tanto el Ministerio de Defensa ucraniano como el Servicio de Inteligencia Militar inglés, entre otras fuentes por el estilo. Es lo peor para una sociedad como la nuestra o para las sociedades occidentales que no tengamos diversidad de fuentes, y han llegado hasta prohibirnos medios que no podemos ver, como pueden ser RT o Sputnik, indica Couso, constatando que se está violando el artículo 20 de la Constitución española, que garantiza el acceso a fuentes informativas diversas.
Consultado sobre la insistencia de los dirigentes occidentales en que la OTAN es una organización meramente defensiva, el analista responde que es una proyección del poder, primero nuclear y luego militar, de Estados Unidos para poner las capacidades europeas a su servicio. Hay una frase muy sintomática que dijo el primer secretario de la OTAN, la del general de la Alianza Atlántica, al señalar que la finalidad de la OTAN es que los americanos se quedaran dentro, los alemanes debajo y los soviéticos fuera. Y yo creo que ese sigue manteniendo, solo hay que cambiar lo de soviético por ruso y sigue siendo exactamente igual, apunta Couso.
Y en este contexto se muestra convencido de que la expansión del bloque militar persigue cercar a Rusia. Solo hay que ver los mapas y utilizando además Ucrania y el nacionalismo ultra con elementos neonazis ucranianos, rusófobos, para completar ese cerco que está prácticamente hecho, faltando Ucrania y Bielorrusia. Rusia ahora mismo está cercada y se han acercado capacidades ofensivas a sus fronteras, destaca el analista.
Entre los políticos españoles que siguen desinformando a la ciudadanía respecto al peligro que suponen las infraestructuras de la OTAN para la seguridad nacional se encuentra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien acaba de pronunciarse a favor de la presencia de la Alianza Atlántica en el archipiélago para aumentar la seguridad en esta zona del continente. En un contexto internacional de bloques, Torres defendió que, de la misma manera que Finlandia y Suecia han cambiado sus tesis históricas respecto a la OTAN, Canarias debe restablecer algunos de sus planteamientos y relaciones, también las de carácter militar, porque no se puede, dijo, tener medias tintas, recoge sus declaraciones el diario El Día.
El que cree que ante una invasión lo que hay que hacer es sacar palomas blancas está equivocado. Somos pacifistas, sin ninguna duda, pero tenemos que tener el derecho de defendernos y en estos momentos el mundo está en un conflicto internacional en los que hay bloques y cuando hay bloques tienes que estar en uno de ellos, declaró el presidente canario.
Al mismo tiempo, las autoridades españolas sí se dan cuenta de lo peligroso que es su aventura antirrusa. Una de las muestras de ello es que la Cumbre de Madrid contará con el mayor despliegue policial de la historia de España. Unos 10.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la coordinación de la Policía Nacional blindarán Madrid, escribe la agencia Europa Press, indicando que el evento reunirá a más de 40 líderes mundiales, con la incógnita aún de si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará de forma online o presencial.
Se lee en la nota que todos los esfuerzos se centran desde hace meses en garantizar que no haya ningún fallo, lo que incluye contar con rutas alternativas para las comitivas y zonas de evacuación identificadas, subrayándose que los mandos policiales tienen en cuenta que hay cuestiones que suponen cierta complejidad añadida, como la presencia física de Zelensky en Madrid. Sería su primera salida de Ucrania tras iniciarse la operación militar especial rusa, aunque es presumible que esto no se despeje hasta el último momento.
Lo que sí es cierto es que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha causado enorme daño a las relaciones entre Madrid y Moscú, tal y como constató el encargado de negocios de la misión diplomática rusa en España, Dmitry Sokolov, en declaraciones a Radio Cadena Española.
Yo creo que tardará muchos años en restablecerse una relación normal, porque se ha hecho muchísimo daño. Y nuestra relación tiene una historia de 500 años del primer contacto diplomático, 300 años del establecimiento de una embajada rusa permanente en Madrid. Uh-huh. Esfuerzos de muchísimas personas, de muchas generaciones, han creado un rico y mutuamente ventajoso tejido de relaciones bilaterales. Es una pena que se ha cortado casi todo y no por iniciativa de Rusia. Y, por ejemplo, ¿a quién beneficia que los españoles se han visto privados de posibilidades de conocer las obras maestras de arte ruso y que los científicos, investigadores, profesores, artistas o gente de negocios han visto rotos estos contactos que beneficiaban a todos?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Edson Velandi es un cantante que interpretó en su momento un tema descifrando cómo sería el gobierno de Duque y ahora también describe las características del candidato a la presidencia colombiana, Rodolfo Hernández. Belandia nos comenta cómo el candidato hace parte de esa clase colombiana que cree que puede manejar el país como una finca y que solo le importa el dinero y no la gente. Les invitamos a escuchar la entrevista realizada por nuestro colaborador Cristian Galindo para escuchar las opiniones del artista colombiano.
Acá está con nosotros Edson Belandia. Edson, bienvenido.
Hola, Cristian, gracias.
Hay una canción que básicamente se volvió un pronóstico de lo que iba a pasar en Colombia con el candidato en ese entonces, Iván Duque. Una canción que es Iván y sus Bambán. Y cómo de repente todo lo que usted plasma en esta canción se volvió realidad.
Sí, pero justamente digamos que una observación política, el comportamiento político del país, ¿no? Pareciera que fuera una profecía, ¿no? Que estuviera uno adelantándose a los hechos. Pero no es eso, ¿no? Realmente lo que yo intenté hacer con esa canción fue un jingle de campaña de ese candidato que es presidente ahora, Iván Duque, pero diciendo sus verdaderas propuestas, las que no decía, de dientes para afuera, y que sabíamos que las iba a usar. De la línea del uribismo, era de esa línea que ya sabíamos cómo gobierna y qué hacen y qué tipo de cosas usan, cuáles son sus estrategias. Entonces no era más que ponerlas en una canción y decirlas otra vez que con este candidato lo que teníamos era eso. Y pues era evidente que si ganaba iba a pasar, y pasó, tal cual pasó. Es exactamente lo que ha pasado durante todo el gobierno con este señor. Entonces, más que profetizar o adelantarse a los hechos, es hacer una lectura política, pues ojalá lo más certera posible, ¿no? Con las evidencias que están ahí al alcance de todo.
Ahí por lo menos usted, ¿cómo lo dice? O sea, es una lectura de lo que hay, de lo que son, de su naturaleza, digámoslo así. Por lo menos hay una canción que le sigue después de esa, que es Su Madre Patria. Y Su Madre Patria usted escribe como que es un poco de esa historia colombiana desde la época de la colonización y lo que se quedó de esa colonización y terminó evolucionando, sacando los recursos.
Exacto, es eso. Es como a través de una canción tú puedes contar esa historia, ¿no? Es una pregunta y un reto que yo me puse en un momento. Venía estudiando esa posibilidad de hacer una canción que hablara de ese tema, y a partir de un comentario de un amigo, un señor muy blanco y muy ojiclaro, que decía que había que tratar de encontrar otra vez el rumbo del país y demostrar que éramos herederos de España, ¿no? Una cosa así. Y siendo un tipo amigo mío que tiene unos pensamientos sociales y muy interesantes y más muy consciente y muy empático, me causó mucha curiosidad que dijera eso, pero luego te das cuenta que es un tipo con toda su distinción de príncipe, ¿no? Él muy, muy claro, muy blanco, muy sin caer en racismos, pero es extraño cómo él se siente español. En ese momento que el hombre dice eso, me dio la idea ya definitiva de por dónde pueda yo contar la historia. Y es eso, ¿no? La madre patria, ¿no? Si es que somos herederos de esa madre y nos enseñaron a amar la madre patria. Entonces lo que intenté en la canción fue demostrar que evidentemente la gente que está en este momento en el gobierno es heredera de esa colonización, de esa madre patria de ellos, de los que gobiernan, no de la nuestra, no de los que no somos gobierno, los que somos, estamos mestizados, ¿cierto? Estamos mezclados y hemos tenido otra realidad, y nuestra madre es la tierra misma. Es el suelo que pisamos, esa es nuestra madre tierra, no es la madre España. Y era una buena manera de contarlo, ¿no? Es decir, cronológicamente, llegaron acá en unas carabelas con Colón, hicieron esto y lo otro, y eso que hicieron hace 500 años, hoy se llama Odebrecht, hoy se llama Reficar, hoy se llama Panama Papers, hoy se llama fracking, ¿cierto? Uh-huh. Pero es exactamente la misma operación. Esta gente es que está acá no tiene un objetivo realmente político en el sentido real de la política, que es organizar, no solo administrar. Administrar es una parte, porque no solo son recursos, también son derechos, uh-huh, también son reformas, ¿cierto? Justamente lo que ellos limitan su labor a administrar, y administran como quieren, como les parece, como si fuera una finca, que es de ellos y hacen lo que quieran en la finca. A pesar de que uno en su finca no puede hacer lo que quiera tampoco, porque hay leyes y hay reglas que deberían cumplirse también de derechos de la naturaleza, por ejemplo, o de derechos laborales. En una finca, por más que sea de uno no puede explotar a unos empleados. Estos tipos hacen lo que quieran. La lógica con la que llegaron aquí, llegó aquí la colonia, fue una lógica de saqueo. A eso venían, a sacar riqueza y llevarla hacia España. Pues eso siguen haciendo, saqueando la riqueza, saqueando el oro, saqueando el carbón, saqueando el petróleo, saqueando el agua, y viven en Miami, y viven en España, ¿cierto? No viven acá, no viven acá, y si viven acá, viven de pasos. Ahí está el nuevo candidato, su nuevo candidato en este momento está en Miami. O sea, aquí no vive, está en plena campaña, pero él vive en Miami. Entonces, esa lógica, y eso que se maneja de mi pueblo, Ese man es de mi pueblo, ese man es alcalde de Bucaramanga y fue concejal en Piedecuesta. Y ese tipo es un tipo alpargatón como yo, o sea, ese man es un man de pueblo. Es un man de pueblo que hizo mucha plata porque nació con ese chip de querer hacer solo plata y que su mamá le heredó esa idea y su papá, siendo campesinos, pero campesinos con toda la luca del mundo, por las tierras, por tener tierras. Y este tipo tiene esa misma lógica. Tiene esa misma lógica y por eso es el candidato de estas personas que han saqueado el país, porque él también tiene esa misma idea, administrar desde la luca, solo la luca, para ellos. La canción intentaba contar eso y decirles, bueno, pues si les gusta tanto la plata, que vayan que los mantenga su madre patria, pues, pero aquí no que lo mantengamos nosotros, ¿no?
Ahí por lo menos, ahí con todo eso que usted me está diciendo, viene otra canción que es muy importante, que es Y los ricos quieren todo regalado. Digamos, el candidato actual, Rodolfo Hernández, y de la cual su pensamiento ¿sí? es eso, es un pensamiento muy económico, muy independiente, digamos, a lo que es la realidad social del colectivo.
Sí, exacto. Tal cual, son esas lógicas de enriquecerse a costillas del trabajo de los demás. El sistema nuestro logró imponer esa ley, que es una ley que no está escrita, es una ley cultural. ¿Cuál? Haga plata, no importa cómo, haga plata.
El vivo y el bobo.
El vivo y el bobo, que es una ley aceptada, que es terrible, ¿no? Y entonces, en esa ley, no importa a quién te lleves por delante. Y se pondera esa habilidad, dice, no, es que yo no soy pingo, yo no soy bobo, yo sí sé hacer las cosas, ¿no? Este mismo señor candidato tiene videos donde dice, es que yo un lote de 5 metros por 4 metros lo vendo en 100 millones de pesos. Eso es un atraco, lo dice. O sea, él lo reconoce, yo lo he escuchado en persona, face to face, diciendo que los apartamentos que él hace, a él le cuesta construir cada apartamento de esos 20 millones y él los vende en 200.
Upa.
Que gracias a los pobres y gracias a esos pobres es que él puede, él tiene su riqueza. Entonces, ahí tú qué entiendes. O sea, es una riqueza realmente que tú labraste con tu esfuerzo o te estás haciendo millonario a costillas de un abuso, de un sobrecosto en las cosas y entonces el que trabaja es el otro. No, pones al otro a trabajar, pones a un pobre a trabajar 15 años, como él dice, un hombrecito pagándome a mí una hipoteca 15 años, es una delicia, dice él. Entonces, eso es todo regalado. Es tener plata con salarios mínimos injustos, ¿cierto? Con contratos laborales por horas o por semanas, sin ninguna garantía de laboral a largo plazo, sin compromiso con la pensión de ese empleado, pues eso es simplemente que tú te libras de todas tus obligaciones con tus empleados, ¿cierto? Porque porque lograste poner en la ley que los contratos sean por 3 meses. Entonces así no tienes compromisos con esos empleados, vienen, te trabajan y se van, y tú sigues haciendo porque traes a otro empleado, ¿no? Entonces necesitas gente pobre. Entre más gente pobre haya, tú más puedes mantener esa lógica, ¿cierto? Esa es la vuelta. Si la gente tiene plata, pues tú no la puedes explotar. No la puedes poder hacer un trabajo 10, 11, 12 horas por 3 pesos, porque la necesidad se lo pide así. Entonces, las leyes del capitalismo, las formas del capitalismo, consisten en eso, en que tú tienes un capital a costillas de un esfuerzo humano de personas empobrecidas. De eso se trata. Por eso se dice todo regalado. Aparte de todo, los eximen de impuestos, porque como las empresas son de ellos mismos, luego ellos mismos gobiernan, entonces se eximen de impuestos, y si una empresa millonaria entra en quiebra, el Estado no se demora en ponerle plata, como hizo Duque con Avianca, 300 mil millones de pesos, para que salga de la quiebra. Pero si tú, de a pie, te quiebras, al Estado no le importa, porque no hay Estado, porque son unos señores que lo que necesitan es mantener sus empresas a flote. Realmente el Estado no funciona como un Estado. Con cierta dificultad funciona, gracias al esfuerzo de algunas personas que hacen su trabajo bien, pero no se aplica totalmente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 290 de Octavo Mandamiento y final para otra semana, Víctor.
Sí, Javi, ¿cómo pasa el tiempo? Parece increíble que ya hemos pasado 5 jornadas trabajando aquí en los estudios de Radio Sputnik de Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.